ley bases aprobada en general, qué es lo que va a pasar para tratar de entenderla, para tratar de saber, porque es tan grande, tiene tantas aristas, hoy estamos viendo tantas declaraciones, recién estábamos aprendiendo con el Centro Empleado de Comercio cómo es el tema de los despidos de los empleados. Estela de Carlotto está haciendo referencia a que, bueno, no va a haber financiamiento para seguir buscando la gente desaparecida. Acaban de decir un exfuncionario que se le va a cobrar menos impuestos a los más ricos y más impuestos... Bueno, la verdad, hay muchas cosas que evidentemente no se tuvo tiempo para aprenderlas de la ley bases. Bueno, en ese contexto llega a Victoria el diputado nacional Tomás Ledesma, va a estar acompañado de Isa Castanino a brindar una charla para que le pregunten lo que quieran, y nosotros tenemos la suerte de tenerlo en línea también para preguntarle. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buen día, Sebastián y Sandra, te saludamos desde Victoria. Buen día.
Buen día.
Hola, Sebastián, Sandra, ¿cómo andan?
Bien,
¿cómo le va?
Gracias
por poder charlar un ratito.
No, faltaba más. Casualmente estamos muy sorprendidos porque era sabido que era muy grande la ley base. Es cierto que algunas cosas son positivas, algunas cosas se tenían que charlar, algunas cosas se tenían que actualizar, pero ¿es cierto que hay otras que pierde tanto el trabajador o es rum rum de política desde la óptica de la oposición? ¿Qué nos puede decir, Tomás?
No, mirá, desearía profundamente que esto tenga que ver con una cuestión de rum rum político y demás. La verdad es que particularmente lo laboral es muy preocupante porque todos sabemos que hay conflicto en el marco de la legislación laboral. Yo, primero que nada, quiero decir que soy un convencido de que hace falta una modernización laboral en la Argentina, pero una modernización laboral que tenga una perspectiva de facilitarle la cosa a los pequeños, medianos empresarios, pero también de cuidar la formalidad, la estabilidad laboral, digo, cuestiones que son centrales en la vida de cualquier argentino o argentina. Bueno, con esta ley pasa algo muy grave, que es que se perdonan las multas, por ejemplo, para aquellos que tienen de manera informal a los trabajadores, se extingue lo que se llama la consecuencia penal para aquellos que tengan de manera informal o hace años y años y años a los trabajadores, por evasión fiscal también se elimina la acción penal, las multas, si las hay, son completamente mínimas, como decías antes vos, se regula completamente el proceso indemnizatorio, es decir, va a ser mucho más fácil despedir, es decir, atravesando de principio a fin la relación laboral, vas a poder tener sin ningún tipo de consecuencia a un trabajador de manera completamente informal, violando una gran cantidad de derechos, y luego cuando quieras despedirlo, además vas a tener la posibilidad de despedirlo con costos bajísimos, si es que lo tenés de manera formal, que por lo que te estoy diciendo antes, seguramente hay un empleador viendo que no tiene ningún tipo de consecuencia en una Argentina donde más de la mitad de los trabajadores están trabajando de manera informal, va a elegir tenerlo de manera informal, ¿no? Y un montón de cuestiones más específicas, digo, se extiende el famoso periodo de prueba, ya no es de 3 meses, te pueden tener a prueba durante 1 año, y sabemos que estar a prueba significa que todos los días te levantes pensando, bueno, me van a seguir llamando, voy a seguir estando, esa incertidumbre muchas veces tenemos los más jóvenes, sobre todo cuando laburamos, ¿no?
Claro,
o empezamos
claro.
a laburar.
También es cierto que estaba el fundamento de que las pymes necesitamos que no nos hagan juicio, no se nos queden con las empresas, de que a veces no me animo a tomar a un empleado por miedo, me sale más caro el empleado que lo que puedo llegar a producir. ¿Cómo lo ven desde esa óptica, Tomás?
Bueno, primero creo que te escuché hablar de un lugar de pymes también, y me parece que está bueno discutirlo. Creo que hay algo que discutir sobre todo esto, y por eso quise empezar hablando del tema de acción, que hace falta discutir una modernización laboral en la Argentina, porque sabemos que hoy los pequeños y medianos empresarios tienen una complejidad muy grande, lo que tiene que ver con, en momentos complicados como este, donde las tarifas están como están, donde los costos del empleador son altísimos, sabemos que es muy difícil mantener de manera formal una relación laboral, y sobre todo si uno necesita aumentar la cantidad de trabajadores. o sostener una planta de trabajadores, ¿no? Yo creo que hay que discutirlo sin ningún tipo de duda, sobre todo porque son las pymes en la Argentina las que, bueno, vos lo sabrán uh-huh. ustedes también, son las pymes en la Argentina claro. los que siempre tratan de sostener durante mayor longitud en el tiempo la relación con los trabajadores, porque es una relación hasta personal uh-huh. muchas veces, digo, del empleador, de la confianza, de invertir para la formación de ese trabajador que conozca el mecanismo productivo o de elaboración de esa pyme. Pero acá tenemos una legislación que lo que fortalece justamente es la rotación laboral continua, uh-huh. son las relaciones de la menor cantidad de tiempo posible, uh-huh. es la rotación laboral sin ningún tipo de duda. Claro. Lo que no quiere decir que no haya que discutirlo y que Bien. Hay que reconocer que hay una complejidad muy grande para las pymes hoy. ¿No?
Bien, diputado, blanqueo de capitales, ¿eso también?
Sí, blanqueo de capitales también. En realidad, el blanqueo de capitales, la verdad que creo que hay que discutirlo. Acá el problema más importante con el blanqueo de capitales es que no se pide ninguna justificación del origen de los fondos, ¿no? Más allá de que los montos son altísimos, no estamos en cualquier Argentina. Todos vemos lo que está pasando en Rosario, claro. Muchos problemas que ha habido en su momento en la ciudad de Paraná. Sabemos que también muchas veces Entre Ríos es ruta para el narcotráfico, ruta de paso para el narcotráfico. La verdad es que estamos viviendo una situación muy muy compleja. Sabemos que hay mercados ilegales que le hacen muy mal a la sociedad argentina, que se manejan en dólares, y nosotros estamos habilitando un blanqueo por montos altísimos sin pedir ninguna justificación del origen de fondos, que lo puedo entender por montos un poco más acotados, sobre todo en una Argentina donde muchos han apelado al dólar para la acumulación de ahorros porque no han visto beneficio en el plazo fijo, en la inseguridad uh-huh. económica que hay. Eso es entendible. Ahora, con montos altísimos estamos permitiendo que se junten 3-4 personas y puedan blanquear hasta más de medio millón de dólares, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones que nosotros planteamos, saber de dónde viene la plata, porque si no estamos legitimando cuestiones muy muy complejas, ¿no?
Correcto. El RIGI, que también muchos dolores de cabeza ha generado, ¿no? Porque los empresarios locales dicen, le van a dar todo al que viene de afuera y nosotros que estamos acá jugándola nos van a matar. ¿Es tan así? También el empresario cuando ha tenido la protección, hay que hacer una mea culpa también, han monopolizado ciertos sectores y no han sido muy benévolos con el pueblo. O sea, ahí cada uno tiene un pedacito de razón, ¿no? Cada uno tiene su fundamento.
Sí, seguro esos empresarios tienen muchas cosas para aportar a la discusión de un régimen de incentivo de inversiones sin ningún tipo de duda. Ahora, yo creo que lo del RIGI justamente funciona como el corazón de esta ley, es lo más preocupante de esta ley sin ningún tipo de duda, y la primera razón objetiva por la cual es muy preocupante es porque no es algo que, a diferencia de por ahí otras partes de la ley, otras cuestiones se plantean, que vos derogues con una ley cuando la composición del Congreso cambie y deje de ser una realidad, porque el RIGI plantea una duración en el tiempo de 30 años, es decir, todas las empresas que puedan, extranjeras, que puedan ingresar a estos beneficios ahora, si se promulga el RIGI, van a tener un derecho adquirido, más allá de que después el Congreso decida volver marcha atrás. El RIGI, estamos. Y lo preocupante de todo esto es en qué contexto pasa, porque digo, está bueno decirlo también, porque la verdad es que por ahí uno da por hecho de que la gente sabe de qué se trata, pero de manera muy sintética, el RIGI son beneficios de todo tipo para inversiones mayores a 200 millones de dólares, principalmente destinado obviamente a inversiones extranjeras. Entre esas cosas está, pagan 10 puntos menos de impuesto a la ganancia uh-huh. de lo que hoy pagan las empresas nacionales, uh-huh. el IVA no se paga con crédito fiscal, no pagan impuesto país, no pagan derecho de exportación ni importación. Una de las cosas más preocupantes es que no se prioriza a los proveedores argentinos, no se obliga a incorporar tecnología, que es lo que muchas veces genera formación y más puestos de trabajo, se libera la liquidación de dólares en el mercado argentino, es decir, vos tus ganancias en dólares la podés liquidar en cualquier parte del mundo. Esas son cuestiones... son cuestiones muy preocupantes, ¿no? Y en actividades que, porque yo escuché muchas veces esto de que no, el RIGI va a venir a generar empleo, va a venir a generar empleo, va a venir a generar empleo.
En minería.
Lament- Claro, pero lamentablemente está destinado a sectores de la sociedad que cuando uno mira en comparativa el nivel de crecimiento de su actividad con el nivel de crecimiento de la oferta de puestos de trabajo, es muy menor a lo que, por ejemplo, generan otras actividades que sí implementan tecnología, que sí implementan producción de bienes con valor agregado. Eso es lo preocupante. Hay una reprimarización de la economía de fortalecer esta Argentina productora de materias primas sin pensar que necesitamos tener un enfoque de desarrollo nacional, ¿no?
Ahora, el gobierno actual, ayer le escuchaba a los diputados, le pasa factura a la oposición, o sea, al peronismo, porque hizo algo parecido con Chevron en su momento, ¿no? Porque, bueno, pero yo escuchaba a un economista que dice que Chevron dijo, bueno, no sabemos si en Vaca Muerta hay, déjame arriesgar, pero dame alguna para mí, si me va mal. Una vez que yo me cerciore, eso decía Chevron, pero igual, o sea, cada uno saca su factura, la pone sobre la mesa, pero es como que ahora están blanqueando el saqueo, es una onda bastante fuerte, ¿eh?
Sí, también está. Yo creo que acá cuando uno escucha las discusiones políticas y demás y piensa que cada uno está defendiendo un interés y demás, que está bien, hay que preguntarse de fondo a quién se está beneficiando con esto, porque acá hay un ejemplo muy muy caro, muy caro para los argentinos, que tiene que estar muy muy claro, que es, por ejemplo, el acuerdo entre YPF y Petronas, este acuerdo por más de 3.000 millones de dólares para el desarrollo de petróleo y gas no convencional en la Argentina. Todos sabemos, Petronas, intereses extranjeros, YPF, intereses nacionales, un acuerdo que se firmó hace ya varios años con media sanción en el Congreso, que ahora cuando aparece esta posibilidad del RIGI, Petronas está haciendo absolutamente todo para poder volver atrás con este acuerdo, para que este acuerdo se lleve adelante con la nueva legislación del RIGI. Bueno, ¿quién es Petronas? Un extranjero. ¿Quién es YPF? Una empresa nacional. Entonces, en esta lógica hay que preguntarse realmente a quién estamos beneficiando cuando también quieren meter la discusión de Chevron y
Claro,
todo este tipo de acuerdos, ¿no?
claro, claro. Encima se está sumando también a la extracción de petróleo el ex patrón del presidente, Onequian, que también, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Qué bárbaro. Uno se hace muchas preguntas, se dice, bueno, en el fondo la gente lo que quiere es estar mejor, o que sea esperanza, no tirarle mala onda. Uno hace fuerza, honestamente, para encontrar las buenas noticias todos los días, pero hay algunas situaciones que verdaderamente preocupan. Ahora digo, ¿a qué hora va a ser la reunión? ¿Quiénes pueden ir? ¿A quiénes invitan?
Mira, nosotros, para contarle un poco la idea, porque ya tuvimos una instancia así en el auditorio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná, con el rector Andrés Abela. Encaramos esto desde un lugar no tan partidario, sino desde la preocupación que teníamos algunos, la preocupación que teníamos algunos entrerrianos de ver que lamentablemente se estaba discutiendo una ley muy importante en el Congreso, en los medios nacionales, en Capital Federal, y se estaba como cerrando mucho la discusión, digamos, a Capital Federal, y nadie estaba contando lo que se va a significar esta ley para los victorienses, lo que va a significar esta ley para los entrerrianos, y bueno, por eso tuvimos esta iniciativa de poder empezar a avanzar en distintos puntos de la provincia y charlar un poco. La idea es encontrarnos a las 7 de la tarde hoy en el salón del Jockey Club de Victoria. Puede ir cualquiera, ojalá vaya gente que piensa completamente diferente, que nos pueda aportar y con la cual podamos también tener la posibilidad de transmitirle
Claro.
nuestra visión relativa de las cosas, porque me parece
Exacto.
que eso está demandando también la Argentina en este momento, poder compartir mirada para construir síntesis, para ver si podemos salir adelante de todo esto tan jodido que estamos
Lo
viviendo, ¿no?
mismo estaba planteando el otro día cuando miraba un reportaje muy interesante de Grobo Kopatel con Ale Berkovich en C5N. Parecía impensado que Grobo Kopatel iba a ir a C5N y hablaron tan profesionalmente los dos que, como dice Andy Kuznetsov, podemos hablar, no nos tenemos que matar la grieta, no nos tiene que matar, somos argentinos de última, que podemos pensar diferente, pero queremos un país mejor para todos, para los radicales, los peronistas, los del PRO, los libertarios, para todos, para absolutamente todos. Y ojalá que gente que no piense igual que vos pueda ir hoy y con los fundamentos que ellos tengan pueda salir algo rico, pero siempre con respeto, por supuesto, ¿no?
Sin duda, es como vos decís, y aparte es lo que es lo que se necesita en estos tiempos donde hay muchas preocupaciones cotidianas a las cuales no le tenemos que sumar más discurso de bronca, de odio, eso después termina, termina muy mal, pero bueno, creo que más allá de nuestra efervescencia, digo, a la hora de defender las ideas, digo, como la tenemos muchos jóvenes, sobre todo también hay una generación de dirigentes que entendemos la política desde ese lugar y desde un diálogo necesario para recuperar los puentes con la sociedad que se han roto y también mucha responsabilidad tiene la política, ¿no?
El diputado, gracias, es muy amable por atendernos.
Bueno, gracias a usted y un saludo grande.
Un abrazo, hasta luego. El diputado nacional Tomás Ledesma va a estar hoy a las 19 horas en el Salón del Jockey, Contexto Nacional sobre la Ley Bases, lo que viene.